Ok. Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que ningún otro lado temas de blockchain, cripto, NFTs, Web3 y el metaverso. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy llegamos finalmente a un episodio bien interesante que es todo acerca de las carteras cripto. Si esta es la primera vez que me sintonizas, te agradezco. Si eres un suscriptor o alguien que está regresando, de igual manera te agradezco estar en este camino conmigo. En mis episodios anteriores hemos platicado fundamentos de Bitcoin, de blockchain, de las diferentes criptomonedas que existen ahí. Y ya por los últimos dos episodios hemos entrado a ejemplos prácticos de cómo comprar en un exchange, cómo analizar una criptomoneda, cómo utilizar ciertos métodos más avanzados de compra y venta en exchanges. Y en el episodio anterior, por primera vez, hemos logrado sacar algo de cripto de nuestro exchange y lo dejamos en una cartera cripto que generamos en 5 minutos y que depositamos, o más bien abrimos en una cartera digital. Sin embargo, en este episodio vamos a llegar ahora sí a una plática más profunda acerca de las carteras de cripto o carteras digitales, como les he llamado, pero al final son carteras cripto, cómo funcionan, qué características tienen que tener, cómo asegurar tus llaves privadas o tu seed phrase. Te vas a dar cuenta que parecen que son lo mismo, pero son cosas diferentes, una llave privada versus un seed phrase de una cartera cripto. Y no solo vamos a explorar y vamos a platicar algunos de estos métodos de diferentes tipos de carteras y diferentes métodos de almacenar tus llaves privadas de manera correcta, sino que parte de eso también es invitarte a eventualmente cuando llegues a un nivel de sofisticación en donde te sientes ya con cierta propiedad digital, con cierta responsabilidad de almacenar tus llaves privadas, en algún momento hacerlo a través de un dispositivo como es un hardware wallet. Entonces aquí tengo uno que compré y que vamos a configurar por primera vez. Yo creo que pocas, si no es que, no sé si ninguna, pero pocas personas tienen esta disciplina, y te diría pocas personas en YouTube en español tienen la paciencia de enseñar cómo se configura esto, pero creo que es importante y eventualmente creo que esto ya vi que lo empiezan a vender en Targets aquí en Estados Unidos, que es una cadena muy grande de departamental, en Best Buy y en, bueno, Amazon ni se diga. Entonces te voy a dar algunos tips al respecto de cómo configurarla, cómo usar una cartera cripto que está asociada con esta hardware wallet, y bueno, al final eso va a requerir un poco de participación en la computadora y participación con este dispositivo en una vista adicional de una cámara que voy a poner, que en este caso va a ser mi celular. Entonces va a ser divertido y vamos a ver qué tanto show es editar esto. Como se pueden dar cuenta, acabo de patear un tripié que sostiene esta cámara porque ya tengo un setup aquí medio locochón para hacer que esto funcione. Entonces, bueno, pues esto, como se pueden dar cuenta, requiere cierto esfuerzo, pero creo que tiene mucho valor y creo que al final va a ser algo que les va a dar algo pues de conocimiento y de información que no esté en otros lados. Entonces les agradezco por su like, por suscribirse, por checar mis otros episodios. Y bueno, sin más por el momento, creo que nos pasamos a la computadora para empezar a platicarles un poco sobre las carteras cripto, algunas funcionalidades, y luego regresar ya fuera de la computadora y empezar a configurar este dispositivo. Entonces nos vemos ahí en un segundo. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en la computadora. Ahora vamos a entrar con más calma a platicar sobre las carteras cripto. Como hemos platicado hasta ahora, tu primera interacción en el mundo cripto sucede en un exchange donde tú intercambias tus dólares o tu moneda local por alguna criptomoneda. Hasta ahora los ejercicios que hemos hecho los hemos hecho con Bitcoin. Por cierto, si no me estás viendo y estás escuchando el podcast, no te preocupes, te voy a llevar sobre todos estos conceptos y espero que luego que tengas tiempo lo cheques en YouTube. De cualquier manera, hasta ahora lo que hemos hecho es simple y sencillamente operar con estos fundamentos básicos de criptomonedas, operar con Bitcoin, compramos un poquito de Bitcoin y en el episodio anterior lo sacamos fuera del exchange. Para recordar cómo lo hicimos, finalmente me metí a un site, generé una dirección pública de Bitcoin con una llave privada que voy a compartir más tarde en este episodio. Y al final lo que hicimos fue abrir rápidamente una cartera cripto, pero ahora me voy a tomar un poco más el tiempo de analizarlas y llevarlos de la mano en algunas características y de cómo funcionan las carteras de cripto. Recuerden que al final la función de una cartera de cripto es con las llaves privadas que están ahí y que, de las cuales tú tienes propiedad, poder hacer la firma de ciertas transacciones. Tú, recuerda, para recibir no necesitas hacer nada, pero para enviar, para tú certificar que quieres interactuar con algún contrato, ejecutar alguna operación en un blockchain, necesitas ejecutar una firma o certificar que eres dueño de esos assets digitales. Entonces, por eso existen las carteras cripto. Vamos a meternos, como lo hemos hecho hasta ahora, a la página de bitcoin.org, que fíjense, por alguna razón aquí ya Google me lo dejó como en un bookmark. Y bueno, aquí, como les enseñaba en el episodio anterior, lo que tienen que entender es de que hay ciertas carteras cripto que soportan ciertas criptomonedas y otras que solo soportan algunas y no otras. Entonces, por ejemplo, una cartera cripto muy popular, que luego vamos a hacer también un episodio para que la entiendan y para que vean cómo funciona y para que se usa para interactuar con NFTs y comprar en sitios web 3 y demás, se llama MetaMask. Por ahí la pueden buscar. Es más bien una cripto cartera para Ethereum, ¿ok? Y para tokens que se intercambian dentro del blockchain de Ethereum, que pueden ser NFTs en este caso, soportados por el blockchain de Ethereum. Entonces, MetaMask es una cartera cripto que primordialmente se utiliza para hacer transacciones en el blockchain de Ethereum. Hay otras carteras, por ejemplo, la que soporta este aparato, que son carteras en las que rara vez encuentras alguna limitante, porque hay muchas criptomonedas que están soportadas, pero significa que esas monedas tienen que soportar también este aparato, en donde esa cartera permite que certifiques transacciones desde ahí, en donde están tus llaves privadas para interactuar con esas criptomonedas. Como hasta ahora lo que hemos hecho es interactuar con Bitcoin, me estoy metiendo al site de bitcoin.org porque quiero encontrar una cartera, en este caso, que soporte la criptomoneda que me interesa, que es Bitcoin. De nuevo, el exchange donde hicimos la primera interacción de intercambiar dinero por cripto, ahí está una cartera, pero está controlada por ellos. Entonces, ahora quiero ver, déjame ver qué cartera soporta la criptomoneda que yo quiero almacenar. Por cierto, Coinbase, curiosamente, tiene una cartera que se llama, creo que Coinbase Wallet. Sin embargo, curiosamente, no soporta Bitcoin. Qué raro, ¿no? Que la primera criptomoneda, la más adoptada, la que más tiene pues utilidad hasta ahora y demás, sea la que no soporta. Bueno, ¿por qué? Porque ellos quieren que mantengas tu Bitcoin en su exchange, y también porque primordialmente, en teoría, no deberías de tener una cartera con la que estés interactuando, con la que estés intercambiando Bitcoin así transaccionalmente. Como te lo he platicado, la tesis es todavía: ¿qué tanto va a ser un método de intercambio de pago así como cash? ¿Qué tanto va a ser realmente un almacenamiento de valor como el oro? Entonces, así como tú no vas con un lingote de oro y algo que tiene mucho valor, bueno, lo mismo acá, como que no quieren que las carteras que están sacando tengan Bitcoin. ¿Por qué? Para que lo tengas en el exchange. Entonces, de nuevo, por ejemplo, el mismo exchange que te he mostrado hasta ahora no tiene una cartera en la que tú seas el custodio o el dueño o la persona que protege esas llaves privadas. Entonces, si tú quieres sacarlo del exchange, lo tienes que sacar a una cartera que soporte la criptomoneda que tú tienes y que tenga características de seguridad con las que tú te sientas a gusto y confiable. Confiado. Entonces, bueno, aquí en esta página ya les había mostrado básicamente el landing page. Ya te da una opción de seleccionar una cartera de Bitcoin. Por aquí hay un wizard, básicamente un como workflow que te invita a seleccionar ciertas preguntas de cuáles son tus necesidades y en base a eso recomendarte una cartera cripto. Me lo voy a saltar por ahora. Más bien lo que te quiero enseñar aquí es cómo hay carteras que, de nuevo, Como la cartera solamente es algo que almacena tus llaves privadas y que no está en un servidor, no tiene un password que recupere esas llaves privadas. Ese es el paradigma que está cambiando aquí. Es algo que almacena localmente en tu dispositivo esas llaves privadas para certificar transacciones. No es algo que lo tengas en una nube. Si está en la nube, entonces ahí tienes un riesgo importante, porque en la nube ahí hay servidores, ahí hay entes centralizados, ahí hay hackers, ahí hay cosas que hay gente que puede estar de fisgón, ahí puede haber cosas que de pronto te den un dolor de cabeza y que básicamente están en contra del tema de descentralización y de propiedad. Entonces, tú quieres propiedad, pues significa que necesitas en un app local a tu dispositivo, ya sea un dispositivo móvil o un dispositivo de una computadora desktop, tener un app que pueda funcionar como tu cartera digital de ese dispositivo. Entonces, bueno, a ver, yo estoy ahora mismo en una Mac, entonces vamos a seleccionar las carteras. Por ejemplo, aquí ya te empiezan a dar algún filtro de carteras que están soportadas por Mac. Si quieres algún tipo de interacción adicional, por ejemplo, yo quiero una cartera que también sea soportada con algún hardware wallet en la cual yo pueda firmar y pueda hacer algún tipo de interacción. Entonces, bueno, aquí, mira, ya se empieza a reducir. Entonces, no me voy a adentrar muy bien tanto a cada una de estas opciones. Lo que quiero que veas, por ahí te había platicado también cómo Bitcoin tiene una red layer 2, o una segunda red que se está creando, que se llama Lightning Network, para hacer transacciones un poco más veloces. Fíjate cómo aquí hay una opción de no nada más hardware wallet, pero mira, Lightning. Entonces también carteras que soporten esta nueva red y este tipo de transacción. Y mira cómo ahí nada más por Lightning ya se reduce de pronto a muy pocas opciones. Lightning y para Mac, esta es la única opción que tengo. Sinceramente, yo no me he metido todavía al tema de Lightning, pero sí que después de hacer un análisis, me gustó la simplicidad y, pues bueno, la adopción que tiene esta cartera que se llama Electrum, que de nuevo no es ningún anuncio ni nada por el estilo, es simple y sencillamente mi experiencia. Me gustó que tiene ahí pues todos los checkmarks de validación, de transparencia, de compatibilidad con otros sistemas operativos. Entonces, al final, mira, esta es la que bajamos en el episodio anterior. Si te fijas, aquí te dan un poco más de detalles de sus features, de cosas en las que hacen bien, que hacen mal, cosas que tienes que tener cuidado, si aplica o no. De nuevo, esto solamente son carteras de Bitcoin que te está recomendando este site, pero hay más. Entonces, aquí es donde nuevamente tienes que hacer la tarea, tienes que entender de qué estás hablando y, bueno, pues al final tener recomendaciones de fuentes fidedignas, como lo son este tipo de páginas, y, bueno, gente con reputación a la cual tú confíes, que espero yo en este momento ya esté creando algún tipo de reputación en este contenido. En fin, aquí al final vamos a irnos al website de esta cartera y, de nuevo, mi invitación aquí es de que veas, pues, de qué se trata. Si es open source, qué tipo de soporte tiene, cuánto tiempo tiene en el mercado y demás. Entonces, por ejemplo, aquí, de nuevo, si lo quiero bajar, fíjate cómo aquí está el código fuente. Lo puede instalar en Linux, lo puede instalar en mobile, lo puede instalar en Mac, en Windows. No está para iOS hay otras carteras por ahí. Pero bueno, al final yo tengo Mac, entonces al final voy a bajar este ejecutable. Aquí ya se descarga, si te fijas son 44 megabytes, que pues es algo bastante razonable. Y a la hora de abrirlo, simple y sencillamente se abre, este es el instalador de Mac, o más bien está ahí, cargo una unidad virtual que es este instalador. Y aquí está el app, que ya sea, yo lo puedo descargar a mi escritorio y poner por aquí. Y ya tenerla, a ver, no sé si, yo creo que se grabó en mi otra... mi otra pantalla, dame un segundo. Ah, sí, aquí está. Listo. Uy. Bueno, no se está regresando a mi segundo escritorio. Pero bueno, pueden ver que ahí está el icono. Aquí lo estoy arrastrando. Al final es el mismo app. Y es un app que no se tiene que instalar. Está, como te digo, standalone. Entonces aquí lo voy a ejecutar. Y lo que sí voy a poder arrastrar es la ventana que me va a salir. Si te fijas, me sale un warning que dice que es una app del internet. Si lo quiero abrir, le voy a decir que sí. Y aquí está, como te había enseñado la vez pasada. Esta es la cartera que habíamos creado, donde estaba la llave privada que voy a dar en un rato más. Creo que le había puesto password como password. Obviamente es algo que tú no debes de hacer. Y aquí, como puedes ver, creo que en el episodio anterior, cuando quedamos o cuando corté la grabación, todavía no estaba certificada esta transacción. Pero aquí está la transacción en donde están $25 en Bitcoin que se depositaron en esta cartera. Que esta cartera solamente consiste de una dirección Bitcoin con una llave privada. La llave privada, de nuevo, no la he compartido, pero la llave privada es la que me permite de pronto desde aquí decir, oye, ¿sabes qué? Quiero enviar. ¿Y quiero enviar a quién? A cualquier cartera que yo quiera enviar. Por ejemplo, aquí pudiera poner una dirección, mi propia dirección de Bitcoin que me dio mi exchange Coinbase. Aquí puedo poner la dirección, poner una descripción si lo quiero o no, y decir, oye, pues quiero lo máximo de Bitcoin, no sé cuánto, si me permito, ¿no? Creo que este no me lo va a permitir, pero tengo $25, entonces voy a mandar $25 y aquí puedo pagar. Obviamente me va a pedir pues aquí una dirección, no me va a permitir hacer nada aquí, pero una vez que lleno esto es donde puedo transferir el valor de esta cartera a otra cartera, sea nueva, sea vieja, sea de un exchange, de una persona conocida o no. Pero bueno, esto es solamente para que vean esta cartera. De nuevo, si yo quisiera irme y mandarlo a una cartera nueva, solamente tengo que poner la dirección aquí, poner el valor que quiero transferir y darle pay. Pero no voy a hacer esto. Esta cartera ya la voy a cerrar por ahora. Ahora lo que voy a hacer es, nuevamente voy a abrir esta aplicación de Electrum, que es una cartera de cripto que está aquí en mi Mac. Obviamente por default me está poniendo que abra la cartera que acabamos de crear, o que creamos más bien en el episodio anterior, pero lo que vamos a hacer aquí es crear una nueva cartera, solamente para que veas las opciones. Entonces fíjate, en el episodio anterior, aquí le voy a poner otro, este va a ser Carlo Test 2. Test 2. Entonces, fíjate, aquí dice, este archivo no existe. Vamos a darle Next para crear esta cartera. ¿Ok? Y vámonos a ir paso por paso. Primero que nada es cómo crear una cartera cripto normalita. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí es una... Luego te vas a dar cuenta de qué me refiero normalita, porque hay otras más locochonas que vamos a ver en un momento más. Normal significa que tú vas a tener tu llave privada y tus direcciones y listo. Mira, aquí es donde quiero que entremos a un tema bien importante. Es diferente tener una dirección de Bitcoin a tener una cartera de Bitcoin. ¿Por qué? Porque una cartera puede generar una cantidad ilimitada de direcciones de Bitcoin, cada una conteniendo una llave privada también, como lo hicimos. Es una granularidad más pequeña. ¿Por qué es mejor tener una cartera que una dirección? Porque una dirección, de nuevo, es la granularidad más fina que puedes tener, y de pronto a lo mejor tú quieres hacer otras transacciones en otras direcciones. Tú a lo mejor no quieres dar tu llave pública y quieres, perdón, tu dirección pública, y quieres crear otra dirección dentro de tu cartera para que ahí te manden Bitcoin. Entonces, el propósito de una cartera es de que dentro de una misma cartera que tiene una criptomoneda puedas generar la cantidad de direcciones de Bitcoin y de para enviar y para recibir que tú quieras. Entonces ahí es donde te das cuenta que es una agrupación, es un nivel un poco más arriba. Una cartera contiene muchas direcciones, una dirección solamente puedes tener un balance y un estado de cuenta. Entonces, así como tu dirección de Bitcoin tiene tu dirección pública, una dirección pública, tiene una llave privada, y eso es lo que ocurre para cada una de estas direcciones de Bitcoin. A nivel cartera, así como tu cartera tiene un montón de llaves, de direcciones de Bitcoin y un montón de llaves privadas de Bitcoin. Tu cartera también tiene una llave maestra, ¿ok? Tiene la llave que abre toda tu cartera y abre todas las puertas o todas las direcciones de tu cartera, ¿ok? Entonces, tiene algo muy valioso y algo muy interesante y algo muy útil, que es esa facilidad de que con una sola cartera puedes generar muchas direcciones, números de cuenta, como los quieras llamar, y puedes tener muchas llaves públicas y muchas llaves privadas y todo operarlo desde la misma cartera, pero tiene el gran riesgo de que esa comodidad también implique que tu llave maestra de la cartera, si la pierdes, estás perdiendo el control de la cartera completa. No de una dirección, de todas las direcciones que se contienen en esa cartera. Ahora, no hay problema porque al final puedes crear la cantidad de carteras y la cantidad de direcciones que tú quieras y al final puedes mover todo de una a otra en un instante. Pero el punto es, en lo que tú te das cuenta y en lo que tratas de recuperar, si ya cometiste un error y ya perdiste las llaves de tu cartera o tus llaves privadas, estás jodido. Entonces, aquí es donde es bien importante el tema de almacenar tus llaves privadas de manera correcta. Y en este caso, de tener tu llave maestra de tu cartera también sumamente bien almacenada. ¿Qué es la llave maestra? Le llaman un seed phrase. Es una como semilla, seed es semilla. Y entonces aquí te están dando varias opciones. Te están dando la opción de crear una nueva semilla, una nueva serie de palabras que te van a permitir regenerar una cartera cripto, o aquí te están diciendo, oye, yo ya tengo una semilla, una llave maestra, entonces déjame te la digo para que con eso regeneremos una cartera, o déjame utilizar una llave maestra que yo ya tengo, es un archivo que abre ya una, es lo mismo, nada más que no lo tienes que escribir con palabras, sino que ya tienes un archivo que lo abre, o tengo un dispositivo de hardware que va a permitir abrir esto. Entonces, a ver, para no confundir, lo que voy a hacer aquí es crear una cartera nueva, como te había dicho, y la voy a crear de tal suerte de que tenga un seed phrase. Ahora, ¿por qué no salió esto en el episodio anterior? Porque en el episodio anterior lo único que hicimos era generar una dirección de Bitcoin, una dirección, recuérdalo. Nos metimos a un site y esa dirección luego la importé en una cartera. Pero esa cartera, en términos prácticos, solamente tiene esa llave pública y esa dirección pública y esa llave privada. Aquí lo que vamos a hacer es una cartera de verdad que va a contener varias direcciones de Bitcoin. Entonces, a ver, create a new seed. Vamos a crear una nueva frase para recuperar la cartera. Fíjate lo que dice aquí. Esto yo lo debería estar difuminando, pero no lo voy a hacer. Simple y sencillamente para que veas cómo es la experiencia, pero yo al estar compartiendo esta pantalla, ya estoy haciendo que esta cartera esté comprometida, ¿ok? Ya esto es algo que tú no debes de hacer y estas son las palabras que tú tienes que agarrar una hoja de papel y grabar, ¿ok? No en tu computadora, no en un archivo de texto, no en la nube, agarras una hoja de papel y empiezas a copiar las palabras que vienen ahí. Fíjate cómo aquí mismo te lo dicen, ¿no? No es mi consejo, aquí mismo te lo dice. Dice, please save these 12 words on paper. Por favor, grábalas en papel. El orden es importante. Esta semilla te va a permitir recuperar tu cartera en caso de que tu computadora falle. Entonces, a ver, vamos a empezar a escribir. Estas 12 palabras que acabo de escribir aquí, esta hoja de papel la tengo que guardar en un lugar muy seguro porque esta hoja de papel regenera esta cartera que estoy creando. De nuevo, no lo voy a hacer porque esta cartera ya no vale nada, porque ya les compartí estas palabras y la hoja de papel. Pero lo correcto es de que esta hoja de papel es mi respaldo, de la cual yo tengo control y que estoy guardando. Y aquí la estoy configurando por primera vez. Entonces, fíjate lo que hace esta cartera. Cuando le doy next, aquí me dice, oye, espérame, déjame, te voy a forzar a que hayas escrito lo que te dije que escribieras. tu frase, tu seed phrase, tu frase semilla es importante. Es como almacenas todas tus carteras, todas tus llaves. Entonces te están pidiendo que la ingreses de nuevo. Entonces tengo que, en ese orden que lo escribí, a ver. Entonces, ahora sí, ya le puse todas las palabras, ya este aplicativo me forzó a confirmar que ya las escribí y que las tengo en orden. Y ahora sí me va a pedir un password y que lo confirme, perdón. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. Tú estás acostumbrado en el mundo web actual en el que cuando tú pones un password, ese password está almacenado en un servidor y es el que cuando te... se te olvida o hay un descuido, tú puedes darle un forgot password y password reset y te dan un nuevo password. Bueno, eso no importa aquí. Aquí lo único que importa tu backup es esta hoja. Este password no sirve para nada más que para desbloquear o bloquear tu cartera. Si tu computadora en este momento a mí se me pierde absolutamente todo, y yo luego reconfiguro mi cartera y trato de poner este password para recuperar algo. Este password no recupera nada. Este password es solamente, fíjate que aquí lo debe decir. Elige un password para encriptar tus llaves. No es para recuperar tus llaves que acabas de generar. Es solamente para que el archivo donde están las llaves privadas aquí en la cartera estén encriptados. Y tú lo encriptes o desencriptes y sea un grado más de seguridad al usar la cartera. Pero las llaves privadas están encriptadas ahí y se te jode o te roban la computadora, te jodiste. Tu backup es esto, no este password. Entonces nuevamente voy a hacer algo que no se debe hacer, que le voy a poner nada más password, de password. Ok, aquí está diciendo que va a encriptar esta cartera. Y... listo, aquí está, no está otra pantalla. Aquí creó una cartera que se parece mucho a la que ya te había enseñado con que tenía Bitcoin. Si te fijas, aquí el saldo o el balance, como lo quieras llamar, es de 0 Bitcoins, no hay nada. Te dice el precio de Bitcoin, te dice que estás conectado a la red de Bitcoin. Y bueno, por ahí hay algunas opciones y preferencias y demás, pero fíjate cómo... aquí en la historia te va a aparecer cualquier tipo de transacción que te hayan aparecido. Te va a aparecer si quieres enviar o recibir Bitcoin y te van a aparecer esto que no te aparecía en la otra cartera que yo te enseñé que tenía Bitcoin. ¿Y qué son? Son llaves públicas. Llaves públicas que puedes tú utilizar y dar y todas están asociadas a esta cartera. ¿Te fijas? ¿Cuántas puedes crear? Las que quieras. Por aquí de pronto, no sé, hace mucho que no utilizo esta, pero no sé si por ahí tienen opción de generar más llaves, más llaves públicas o qué, pero al final es más que suficiente para lo que tú puedas necesitar. Ahora, no me voy a meter a detalle de nuevo en esta cartera. Lo que sí te voy a decir es que vamos a hacer un par de operaciones. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer un... test número 2 de Angarro. Y aquí voy a pedir $25 de Bitcoin. Y esto quiero que me lo paguen pues en este día. Es solamente una petición. Al final recuerda, aquí tú no puedes forzar a que nadie te mande nada. Es más bien para tú recibir. Yo pudiera solamente dar mi dirección, que es lo que vamos a hacer en un momento más. Pero bueno, por lo pronto voy a pedir estos $25. Vamos a hacer este request. Y fíjate cómo aquí en este request que expira en estas horas, aquí yo puedo ya tener un URL, un identificador que al final dice cuánto Bitcoin estoy pidiendo y esta, a qué dirección. Y básicamente es algo que ya genera algo que tú puedes compartir para que luego alguien te envíe de su exchange. O puedes de pronto, simple y sencillamente, en vez de pedir hacer esta petición de Bitcoin, de hecho aquí la voy a borrar por lo pronto, delete, tú solamente puedes operar con tus carteras, con tus direcciones públicas de Bitcoin. Entonces fíjate lo que vamos a hacer aquí. Nos vamos a ir nuevamente a Coinbase, La vez pasada habíamos sacado $25 para mandarlos a nuestra otra cartera de Bitcoin, que solamente era una sola dirección, y ahora tiene $75. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter a Bitcoin, a mi cartera, y voy a enviar otros $25, pero estos los voy a enviar a mi nueva, a una de mis tantas direcciones de Bitcoin. Entonces yo quiero que me la mande a esta dirección. Entonces fíjate, vamos a ponerla aquí. Y aquí es Angarlo Test 2. Seguramente me va a pedir token. Y aquí se lo vamos a dar. Ahí está. Ahora, quiero que te des cuenta nuevamente cómo, de la misma manera que en el episodio pasado, lo que hicimos fue crear una cartera, más bien una dirección pública y llave privada, simple y sencillamente con un website en 2 minutos. Aquí generamos una cartera de cripto, una cartera de Bitcoin que tiene múltiples direcciones. Entonces, imagínate, es el equivalente a abrir una cuenta en tu banco que tiene la cantidad de cuentas que tú quieras hacer de manera instantánea y a la cual le puedes mandar o transaccionar desde el instante 1. Bueno, lo que acabo de hacer, lo que acabamos de hacer es eso, una cartera que tiene una serie de palabras que acabamos de grabar, que están escritas en esta hoja de papel, y a esa cartera que hace 10 minutos no existía, a una dirección que hace 5 minutos no existía, le acabamos de mandar $25 de Bitcoin. Entonces, ¿cómo podemos saber si existe esto o no? De nuevo, esto lo hicimos en nuestro exchange. Vamos a salirnos de acá y vamos a ver qué existe por aquí. Vamos a ver si en la historia. Bueno, pues aquí. ¡Ah! ¡Qué suerte! Iba a decir que se iba a tardar 10 minutos. De nuevo, sí se tarda 10 minutos en que confirme, pero mira cómo en este instante acaba de llegar la transacción, que ahora mismo no está confirmada todavía, pero es por $25. Instantáneamente, que esta cartera pudo haber estado en el otro lado del mundo, pudo haber estado donde fuera. Por cierto, pues sí, yo creo que lo que voy a hacer es estos mismos $25 y los otros $25 los voy a dejar a disposición de quien quiera recrear estas carteras y los quiera transferir a otro lado. ¿Cómo se transfieren a otro lado? Pues bueno, le das send y aquí de, por ejemplo, ¿a quién le vas a pagar? Si estuviera todavía en mi exchange, vamos a ver, aquí si yo quiero recibir, pues aquí me dan una llave pública. Perdón, una dirección pública. No tengo las llaves privadas de esta, pero tengo la dirección pública. La puedo copiar a mi clipboard, a mi bandeja de copiar y pegar. Y si te fijas, aquí está a qué dirección quiero mandar. Puedo mandar el máximo. ¿Cuál es el máximo? Pues 24.81. Me están cobrando 19 centavos de dólar por mandar esto de vuelta a mi exchange. Yo no lo voy a hacer, pero si lo quieres hacer, ahí está, ya te dije las palabras, ahí están, las puedes regenerar y esta cartera se va a quedar aquí. Obviamente es una cartera que está comprometida, no le manden absolutamente nada más. Si la quieren regenerar como para experimentar y ver qué funcionalidades tiene, ahí está. Y si resulta que todavía tienen los $25, con toda confianza, pongan otra dirección de otra cartera que creen ustedes, de un exchange, de alguna dirección de Bitcoin que ustedes creen. Y mándense los $25, luego voy a hacer más ejercicios similares. Pero bueno, ahí ya vieron cómo hay una cartera nueva que tiene $25 para ustedes. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que les quería enseñar. Vamos a hacer otro bien rápido antes de movernos a la cartera, al hardware wallet. Fíjense cómo, de nuevo, si abro esta app o este software de Electrum, que es una cartera cripto, de nuevo puedo crear una cartera, Angarlo Test 3. No existe, obviamente. Solamente quiero sembrar un par de ideas aquí. Fíjate cómo hay carteras estándar que son las que creamos ahora, en las que tú tienes la capacidad de crear las direcciones que quieras y puedes tener tus llaves privadas guardadas en un respaldo de papel y listo, tú eres el dueño de todo. Ahora, hay otros mecanismos un poco más sofisticados que, por ejemplo, aquí en esta cartera es un servicio que tienen de autenticación de dos pasos. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjate cómo funciona esto. Es un servicio que tienen con este proveedor que se llama Trusted Coin. Y al final lo único que está haciendo esto es, está generando una cartera cripto en la que se genera de manera en la que se necesitan múltiples firmas o múltiples personas que digan estoy de acuerdo para que una transacción pueda suceder. Entonces, fíjate, aquí este proveedor, tú eres dueño de dos de tres llaves. Una se la quedan ellos y ellos certifican cuando tú le das en un two-factor authentication, le das un thumbs up básicamente. Entonces, al final, aquí lo que están haciendo es simple y sencillamente tienen un tercero en el que están conectando una manera en la que puedes simular una autenticación de dos pasos, pero lo único que están haciendo realmente es utilizar algo que ya está disponible aquí, que es carteras de firmas múltiples, que aquí es lo que te quiero enseñar. Uy, me cerró la aplicación completa, vamos a abrirla nuevamente. Ok, aquí está. Crear nueva cartera. Carlo. Test. 3. Ahí está. ¿Qué es esto que te iba a enseñar? Este de two-factor authentication, básicamente, fíjate lo interesante que está este de multi-signature wallet. ¿Qué significa lo que te acabo de decir? Es que es una cartera que tiene a múltiples llaves privadas ejecutando estas operaciones. Entonces, mira cómo ocurre aquí. Por ejemplo, esta es una cartera que se requieren dos personas, o más bien tiene dos personas que pueden firmar y se requiere que las dos personas firmen. O no dos personas, dos carteras o dos llaves tienen que firmar. ¿Qué significa esto? A ver, si yo todavía quiero, por ejemplo, tener el control total de mis llaves, pero... o de mi cripto, pero yo no quiero tener mis llaves privadas solamente este papel que abre todo, sino que quiero tener dos papeles, uno en mi casa y otro en una caja fuerte en el banco. Bueno, aquí está. Ahora, ¿cuál es el riesgo aquí? Si se roban la llave del banco o si se quema este papel o si se pierde, pues entonces ya se perdió una de esas dos que son requeridas. Entonces pierdes una y estás jodido. Aquí, este es un esquema un poco más dramático. ¿Cuál es uno más práctico? Sería a lo mejor este, que son tres personas que necesitan, o tres entidades que requieren firmar, perdón, que están, son posibles firmantes, de los cuales dos requieren firmar. Aquí, este esquema de tres firmantes, de las cuales dos son requeridas, es el esquema que usan los exchanges, por ejemplo, cuando se aseguran. Ellos, por ejemplo, tienen una llave que está, la tiene una compañía de seguridad, una llave que la tienen ellos en una bóveda guardada muy bien y una llave que sí está a lo mejor en algún servidor. ¿Qué pasa? Oye, hackearon el servidor a la madre. Pues entonces hay que cambiar las llaves. ¿Por qué? Porque ahora una de las tres ya está comprometida, pero tú todavía tienes el control de las otras dos que pueden transaccionar con todo el valor de la cartera. El otro, aunque se haya hackeado un servidor, no tiene las otras dos. Requeriría también el papel o requeriría también haber hackeado la compañía de seguridad. Entonces, este es un esquema que los exchanges utilizan para protegerse también de hacks. Y tú también lo puedes hacer si de pronto tienes una cantidad importante de cripto. ¿Cuál es otro esquema interesante? Bueno, de pronto es una cantidad de combinaciones ridículas que tú puedes hacer. Por ejemplo, que haya seis entidades que firman, de las cuales se requieren dos firmas o vamos a decir tres firmas aquí. Entonces las combinaciones que pueden existir son muy variadas. Obviamente requieren más complejidad de generar estas carteras porque requieren que cada uno de los firmantes ponga sus llaves maestras y luego se genere una cartera combinada. Lo puedes hacer con esta app, solamente te quiero dar un poco el primer paso para que luego tú investigues un poco más y luego si quieren podemos hacer otro episodio más a detalle. Pero mira, también otro que te quiero enseñar es cómo, por ejemplo, está este esquema en donde tú puedes tener dos firmantes donde solamente se requiere uno. ¿Cómo por qué o cuál sería el caso ahí? Pues bueno, es si tú quieres tener de pronto menos seguridad y quieres tener el equivalente a una cuenta compartida con tu esposa, por ejemplo, en donde hay una sola cartera que tiene un estado de cuenta, un balance de cripto y de pronto dos posibles llaves privadas pueden firmar transacciones en esa cartera. Entonces, bueno, ahí están diferentes combinaciones de seguridad y de configuración de una cartera cripto que, de nuevo, todas al final de cuentas solo se traducen en un software que de alguna manera almacena tus llaves privadas y luego tú tienes esas llaves privadas para firmar o configuras la cartera de tal suerte que haya diferentes llaves privadas que son necesarias para firmar una transacción y certificarla. Es así de sencillo. De nuevo, te invito a que en base a las palabras del seed phrase que enseñé hace rato para generar esta cartera, regeneres esa cartera, pongas el seed phrase, veas si todavía están los $25 y si lo están, generes otra cartera y te los mandes. Y listo. Yo aquí tengo las llaves, el seed phrase, no los voy a usar, lo voy a tirar y no voy a editar nada de eso. Entonces ahí está como un easter egg y un giveaway para que lo vean. Bueno, pues listo. Eso es lo que quería enseñar primeramente en la computadora. Ahora me voy a mover a este dispositivo que va a estar bien interesante. Nos vemos en un segundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta por acá. Ahora sí que este experimento me tiene un poquito nervioso porque vamos a tener que hacer un poquito de switch entre mi celular que está grabando el aparato que vamos a configurar en un segundo más y un poco la computadora en donde también hay cierta configuración. No te quiero confundir ni entrar mucho en detalle. De pronto esto yo creo que también lo voy a hacer un clip por separado porque de nuevo no creo que haya gente que esté haciendo esto y creo que es de valor. Esto es un hardware wallet. Es la manera correcta en almacenar tu cripto. ¿Y por qué es la manera correcta? Porque lo que te acabo de enseñar en la computadora, no sé si te diste cuenta, de nuevo te lo reitero, implica que tus llaves privadas están en esa hardware wallet que sí encriptaste, sí las tienes muy bien guardadas y respaldadas, las respaldaste con un seed phrase en un papel, pero de nuevo, ahí el que ya estén en tu computadora implica que si tu computadora está hackeada, si alguien está viendo lo que estás tecleando, si alguien tuvo algo que está grabando la computadora cuando te salieron esas palabras por primera vez, que en este caso pues fue este episodio en donde grabé las palabras y están ahora comprometiendo esa cartera donde hay $25. Bueno, aquí esto se trata de que las llaves privadas, el seed phrase, siempre está en este dispositivo, nunca sale de ahí. Y eso hace que el nivel de seguridad sea mucho más avanzado. Entonces, vámonos. Voy a empezar a grabar por acá. Ok, entonces vamos a ver qué tal funciona esto. Primero que nada, algo que te voy a decir es importante que cuando tú compras un aparato como estos, lo compres nuevo. Yo te recomiendo bastante que seas cauteloso con las fuentes de dónde lo compras. Mercados de buena reputación. ¿Por qué? Porque al final hay gente que, como estos aparatos se usan para almacenar valor, almacenar cripto, los usan, más bien los hackean, les hacen tampering, les mueven algo para que luego pues, puedan tener acceso a esas llaves privadas. Entonces, primera recomendación, cómpralo nuevo. Si no lo estás comprando nuevo, cómpralo de una fuente buena, una fuente fidedigna y asegúrate que, como sea, le das completamente un factory reset y que tengas todos los checks y todas las configuraciones y todas las seguridades que puedas. Pero de nuevo, yo, para ser sincero, no te lo recomiendo. Yo te recomiendo más bien que sea una unidad nueva. Entonces, bueno, aquí vamos a comprar. Vamos a abrir este hardware wallet. En mi caso, es un Ledger Nano. Hay otras marcas, pero sinceramente he visto que Ledger está es de los que tienen un precio más accesible. Creo que tienen bastante compatibilidad, están dominando un poco el mercado. Y sé que también, pues bueno, no son tan inaccesibles en términos de precio. Esto me costó 70 y tantos dólares, casi 80 dólares. Bueno, a ver, sin más rodeos, aquí fíjate cómo te dan el apartito. El apartito siempre tiene que estar conectado para poder funcionar. Este aparato, si te fijas, tiene una unidad USB-C que requiere energía para poder funcionar. Y si te fijas, lo único que tiene es un par de botones, un display. Tiene esto que es como para que lo puedas llevar en algún llavero y listo. Y bueno, al final acá te van a dar, ahorita lo vamos a ver, te van a dar algunos tips de cómo comenzar. Y si te fijas, vamos a ver, lo que te dicen aquí es de que necesitas el app de esta hardware wallet. ¿Por qué necesitas el app? Porque ahí es donde ellos soportan todas las criptomonedas y te permiten cargar cosas a este aparato. Entonces, a ver, lo vamos a hacer en la computadora. Creo que todavía estoy grabando. Es correcto, todavía estoy grabando. Entonces, nos vamos a ir a su app que se llama Ledger Live. Aquí lo tengo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a conectar esto. Ok. Y tengo este aparato por acá. Pum. Bueno, espero que sigan viendo aquí. Dice que hay que bajar los apps. Hay que navegar los botones con esto. Y dice que presionas con los dos botones para seleccionar. Y aquí lo vamos a configurar como un nuevo dispositivo. Aquí puedes configurar un PIN de 4 a 8 dígitos. Entonces vamos a seleccionarlo. Voy a poner puros unos. Mira esto que está sucediendo aquí. Aquí, ¿recuerdas cómo hace unos minutos vimos en las carteras cómo nos pedían grabar nuestro seed phrase en papel? Bueno, aquí está lo mismo. Dice, escribe tu frase en un papel. ¿Cuál es la diferencia? Que la frase en este momento está aquí, en este dispositivo. Entonces, aquí es donde se vuelve bien interesante. Por cierto, fíjate cómo aquí el mismo proveedor de Ledger te da unos papeles para que tú guardes y escribas tus llaves privadas aquí. Entonces, lo voy a hacer, me voy a gastar un papel para que veas cómo se hace de manera correcta. Y luego, pues bueno, evidentemente voy a borrar y hacer reset de este dispositivo. Entonces, vamos a ver qué sigue. Dice, tu dispositivo va a generar 24 palabras. Ellas son tu frase de recuperación. Entonces, vamos a ver. Dice, es tu único backup. No hay otro respaldo. Grábala o escríbela. Y aquí es como cuando comenzamos. Entonces, vamos a ver. Palabra 1. Partner. Ok. Palabra 2. Bueno, yo creo que voy a tener que hacer fast forward de esas palabras, pero al final fíjate cómo ya con mi letra espantosa ya tengo las 24 palabras grabadas en este papelito. Este es mi backup. De nuevo, esta cartera ya está comprometida porque ya viste estas palabras que son mi backup, pero de nuevo te voy a enseñar cómo funciona aquí. Ya ahora, ya que me hizo grabar todas esas palabras o escribir todas esas palabras, las tengo que seleccionar acá y les tengo que confirmar que las seleccioné bien. Entonces, fíjate cómo me dice que confirme mi frase de seguridad y vamos a empezar a confirmar. Palabra 1 es partner, entonces aquí tengo que partner. Palabra 2, dog. Ahí está. Palabra 3, speed. Listo, ahora sí, ya después de confirmar cada una de esas palabras que escribí acá, ya me está permitiendo continuar. Y ahora sí, ya dice que si se pierde, si te lo roban, si se te olvida, este papel es lo que es tu respaldo, básicamente. Ahora sí, vamos a continuar. Y aquí es donde se pone bien interesante, porque ya está el dispositivo listo. Dashboard, y aquí es donde puedo instalar los apps. ¿Cuáles son los apps? Son las diferentes criptomonedas. Vamos ahora a la computadora para que vean cómo se hace eso. Aquí le voy a picar que voy a instalar un app y aquí te dice vete a la computadora y fíjense cómo nos vamos a ir ahí. Ok, get started, Nano S Plus. Ya tenemos un recovery phase y vamos a hacer eso. Vamos a checarlo. Ok, fíjate, aquí es donde se pone bien interesante porque puedes ver cómo el app ya se está integrando con el dispositivo y ahora me está pidiendo que aquí en el dispositivo yo haga confirmaciones para seguir en el app. Aquí le voy a permitir que siga. Fíjate cómo ya se conectó, hizo un chequeo de que sea un dispositivo genuino. Esta de nuevo es su cartera. Luego la podemos explorar con más detalle. No lo quiero hacer muy complicado. Pero quiero que te des cuenta cómo aquí acepta sus términos de uso. Quiero ver si lo puedo maximizar. Aquí está. Y cuando yo digo agregar una cuenta aquí, fíjate cómo es agregar una cuenta. Y puedo agregar una criptomoneda que en este caso sea Bitcoin, si yo lo quiero así. Y fíjate cómo una vez que lo inicio, a ver, aquí me dice que tiene algunas dependencias y fíjate cómo aquí en mi dispositivo está empezando a instalar el app de Bitcoin. ¿Cuál es el app? No es nada más que, fíjate, solamente es firmar, no tiene absolutamente nada, nada más dice que estás en el app de Bitcoin, pero lo interesante aquí es de que esta cartera de software que opera muy parecida a la que hicimos hace rato, que se llama Electrum. Cuando tú creas una cuenta, estás creando una dirección pública y una llave privada que está aquí en este aparato. Tú no estás viendo la llave privada. El aparato la está generando. Y lo que hace es de que ahora genera una cartera virtual o digital. Fíjate aquí como en la computadora. Aquí le voy a poner un Garlo Hardware Wallet. Ok, y esta la estoy agregando. Y ya es una cuenta que está en mi dispositivo. Ahora, fíjate cómo aquí en la parte de cuentas, no me voy a meter a nada de actualizaciones de software. En mi cuenta aquí está el Angarlo Hardware Wallet al que yo creé. Fíjate cómo me puedo meter aquí y puedo comprar dentro de su propio aplicativo Bitcoin o puedo recibir. Entonces, fíjate cómo aquí, inclusive para recibir, oye, quiero que se reciba en esta dirección de Bitcoin, pero quiero que mi dispositivo certifique que es la dirección correcta. Entonces, fíjate, el dispositivo aquí me está dando la dirección que me están poniendo ahí, que termina en AW2. Fíjate cómo en la pantalla y en mi dispositivo terminan en la misma en las mismas dígitos y caracteres. Entonces aquí confirmo que es la dirección, presionando los dos de aquí. Y aquí en la pantalla me dice, ah, ya la dirección está bien verificada, ahora sí la puedes compartir. Done. ¿Ok? Y esa dirección es la que ya puedes compartir para que recibas Bitcoin. Ahora, vamos a hacerlo nuevamente y vamos a mandarnos algo de Bitcoin. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Entonces, aquí esta ya está verificada. Vamos a copiar y vamos a mandarnos $25 del exchange que estábamos por acá. Entonces, vamos a mandarnos otros. ¿A qué dirección? A esta que acabamos de verificar. Vamos a mandarnos otros $25. Y vamos a poner. Uy, creo que me va a pedir el código y ahí va a ser un dolor de cabeza. Sí, bueno, no vamos a poder mandarlo porque estoy grabando con mi celular el dispositivo. Pero finalmente aquí es donde pudiera mandar a esta cartera nueva de cripto. Y al final no tiene ciencia este aparato. Lo único que dice es conéctalo y cuando tengas algo que verificar, algo que aprobar, lo apruebas aquí. Tus llaves están aquí. Entonces es todo lo que te quería enseñar. Dice que se tarda media hora en configurar, ya viste que son menos minutos, pero la primera vez que lo haces lo tienes que hacer de manera cautelosa porque están tus llaves o tus palabras de recuperación con la que recuperas absolutamente toda la información de tu cartera y tienes que tomarte el tiempo la primera vez que lo haces en navegar, instalar esta app que al final es lo que hace que se inyecten nuevas criptomonedas. O se básicamente certifiquen ciertas transacciones también. Desde aquí lo puedes hacer. Luego hay maneras que te voy a enseñar más adelante conforme continuemos en este camino de hacer certificaciones de otro tipo de criptomonedas en otro tipo de carteras. Por ejemplo, en MetaMask, tú puedes integrar este aparato y puedes certificar la compra o venta de un NFT o de cualquier tipo de transacción. Entonces, para eso son estos aparatos. Nuevamente, ¿para qué? Para que las llaves privadas, las frases de recuperación, todo lo que necesitas está aquí. No está en ningún momento en un documento, en una computadora. Esto que estás viendo en la computadora no es más que solamente todo lo que no es llave privada. Los mercados, las llaves públicas, si quieres aceptar hacer algo o no, pero esa aceptación, esa confirmación, la haces tú presionando estos botones de este aparato. Y eso no lo puede hacer alguien que te hackea la computadora, alguien que sabe pues, tus direcciones públicas y qué assets tienes. De nuevo, necesita esto. Ahora, ¿quién sí lo puede hacer? Es alguien que tiene este papel. Ahí sí ya valió madre tu aparatito y tu hardware y todo. Si tienes este papel con las llaves o con las palabras de recuperación. Yo ya no necesito el aparato, yo regenero una cartera de Bitcoin con estas palabras y extraigo absolutamente todo lo que está en esa cartera. ¿Te fijas lo importante que es una cartera de cripto? Bueno, espero que no te haya confundido mucho, espero que haya sido de tu interés haber visto las carteras ya de software, los diferentes tipos de carteras que puedes abrir, los diferentes mecanismos de seguridad. Y luego, finalmente, aspirar el mecanismo correcto que es una hardware wallet. Y de nuevo, sea de software, sea de hardware, sea de lo que sea, la regla de oro es escribe las palabras de recuperación, ya sea tu llave privada o tu seed phrase. Aquí está. Por cierto, antes de despedirme de este episodio, que ya voy a apagar la computadora, dije que iba a compartir la llave privada también de la cartera anterior. Es decir, por si no te has dado cuenta, hay dos giveaways en este episodio. El primero, la cartera que acabamos de regenerar hace rato con estas, perdón, no regenerar, generar por primera vez con estas palabras en Electrum. Esa cartera tiene $25. Puedes darle rewind a este video, puedes ver las palabras, regenerarlas y extraer ese dinero. Las otras $25 los dejamos en la cartera que creamos en el episodio anterior, en donde te dije que oculté la llave privada, pero finalmente, ¡pum!, aquí está, puedes verlo en la pantalla, llave pública, llave privada, ahí están otros $25, regenera la cartera, llévatelos, son tuyos y es tu premio por haber hecho la tarea. Si te conectaste y ya no están, no hay bronca, va a haber otros giveaways, va a haber otras oportunidades. De nuevo, esto lo hago de buena fe, de todo corazón. Y bueno, al final De pronto, si quieres ver cuál fue la cartera que se llevó esos $25 o si cuánto tiempo tomó, pues todo va a estar en el blockchain, todo lo vamos a poder auditar. Entonces, si eres tú la persona que se los lleva, déjame un comentario, dale like, dale subscribe, compártelo. Por lo pronto, yo me despido y hablo un montón. Espero que esto haya sido de valor. Y bueno, ya veremos luego cómo hacemos para que este dispositivo le metamos también NFTs, Ethereum y un montón de cosas más. Y entonces, bueno, nuevamente, yo soy Engarlo, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
¿Salió algo de Ninja Turtles?
¡Ay!
A ver. ¡Ey! Ese es de Leonardo. Heroes in a Hard Shell, Turtle Power.